Agradecerle el contacto telefónico, la charla en este momento con el titular de la SUSEPU. Estamos para saludarlo a Carlos Oehler, en este caso agradecerle la posibilidad de charlar. ¿Cómo le va, Carlos? Muy buenos días, gracias por atendernos.
No, buen día, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, y agradecidos por estos minutos porque, como lo sabrá, ha tenido muchas repercusiones, muchas quejas por parte de los usuarios de la energía eléctrica, en donde diversas localidades justamente hablan de un tarifazo impagable, de un tarifazo que en este caso no van a poder afrontar el pago de la energía eléctrica. ¿Cuál es la situación? Sé que llegaron muchos pedidos a la SUSEPU. ¿En qué se está trabajando para poder de alguna manera proteger al usuario?
A ver, lo primero que tenemos que entender, y por eso les pido unos minutos para contextualizar la situación, es lo que está pasando en la Argentina, porque parecería que Jujuy, a la interpretación que hacen, algunos particularmente dirigentes opositores, no forma parte de la Argentina. Parecería que Jujuy tiene una dinámica absolutamente independiente de lo que pasa en la economía nacional. Entonces, lo primero que hay que hacer es contextualizar en qué proceso está inmersa la Argentina a partir del 10 de diciembre del 2023. Y en esto, lo primero que hay que reconocer es que hay un cambio en el modo de gestión del gobierno nacional. La ciudadanía, a partir de la elección que se produjo en el año 2023, eligió a una fuerza política que claramente tiene una concepción no concordante con lo que venía siendo los modos de gestión de los gobiernos anteriores. Es decir, acá hay una decisión política clara de retirarlo al Estado de los aportes que hacía para, yo digo, vendernos la ilusión a los argentinos de que había muchos servicios públicos que eran baratos. ¿Cómo? Emitiendo dinero, haciendo emisión monetaria, con eso cubría los aportes que hacía la nación para tener la sensación de que teníamos tarifas de transporte baratas, tarifas eléctricas baratas, tarifas de gas baratas, tarifas de agua baratas. Bueno, esta gente que hoy gobierna la Argentina tiene una concepción totalmente diferente. Ellos consideran que todos esos servicios tienen que estar a cargo del usuario. Y por lo tanto, han iniciado un proceso de retiro del Estado de los aportes económicos que hace el Estado en esas actividades. Entonces, esto lo tenemos que tener claro los ciudadanos, porque mayoritariamente la gente acompañó esta propuesta que, si ustedes recuerdan, se simbolizaba con la motosierra. La motosierra era el símbolo del recorte de la aplicación de recursos del Estado en muchas actividades económicas que repercutían en cuestiones de servicios baratas para los ciudadanos. Bueno, eso desapareció del escenario político. Y el gobierno está obrando en consecuencia. ¿Por qué? Porque se ha fijado dos objetivos prioritarios. Sí. Ustedes saben que emisión monetaria es equivalente a inflación. Y hemos estado en la puerta de una hiperinflación en el mes de enero. Bueno, retirarlo al Estado de los aportes por la emisión de dinero significa darle la posibilidad de equilibrar las cuentas públicas, poner de nuevo en equilibrio fiscal las cuentas del Estado. Entonces, esos dos objetivos tienen que ver con lo que está pasando en la Argentina. Entonces, ahora vamos concretamente al tema de la tarifa.
Sí.
En el mes de febrero, el gobierno nacional avanza un paso más en esto de quitar subsidios a los servicios, particularmente al servicio eléctrico. Y esto se plasma en una resolución, la resolución 07 del año 2024, 07 de febrero del 2024, donde el Estado Nacional fija, excepto para dos categorías de usuarios residenciales, los que están categorizados como N2 y N3, excepto para esas dos franjas, a quienes le congela el valor del megavatio, para el resto de los usuarios incrementó el valor del megavatio de 15.040 pesos que costaba a 44.800 pesos. Es decir, quiero que vayan tomando dimensión de lo que significa el retiro del aporte que hacía el Estado Nacional a los generadores para que los generadores le vendan ya una energía subsidiada a Camesa. Entonces, eso obviamente que ha tenido un impacto directo en la tarifa, porque lo que determina Camesa como valor de energía es lo que se traslada de manera directa al usuario. En la jerga eléctrica se conoce como pass-through, es decir, fija el valor y en una proporción determinada se transfiere directamente a tarifa. Entonces, en el último incremento que ha habido la tarifa, el peso de esta decisión que ha tomado el Gobierno Nacional es el más importante de todos, no es el único, porque hay tres componentes dentro de la tarifa donde cada componente tiene un responsable jurisdiccional. La determinación del precio de la energía es jurisdicción nacional y se hace a través de resoluciones de la Secretaría de Energía de la Nación que se transfieren en forma directa al valor de la factura que paga el usuario final. En ese proceso, la provincia no tiene absolutamente ninguna posibilidad de intervenir. Lo determina la Secretaría, se traslada a tarifa y lo paga el usuario final. Luego tienen lo que se llama valor agregado de distribución. El valor agregado de distribución, que en la factura figura como cargo fijo y cargo por uso de red. Esos son valores donde sí interviene la provincia y es responsabilidad jurisdiccional de la provincia. Pero la provincia no tiene discrecionalidad en la determinación de ese valor. Y acá me refiero a los marcos normativos, porque acá hay normas, hay contrato de concesión, hay una norma provincial que es la 4888 que determina la estructura del sistema eléctrico provincial y es la que nos indica cómo podemos hacer y debemos hacer el ajuste por inflación del valor agregado de distribución. Allí aparecen una serie de indicadores que son esencialmente indicadores de coeficientes de actualización por inflación en distintos rubros. Ejemplo, materiales eléctricos, equipamiento eléctrico, salarios de convenio de luz y fuerza, índice de precios al consumidor, índice de precios mayoristas, todos son indicadores de la situación inflacionaria que tenemos que se colocan, se incorporan en una ecuación polinomial que termina determinando el valor final de cuánto debemos ajustar por inflación el valor del VAR. Ese es el segundo componente y eso es resorte de la provincia, insisto, con el condicionante del cumplimiento de las normas que establecen cómo se debe hacer. Y una tercera pata que es la parte impositiva, donde tenés tasas municipales, tenés impuestos provinciales y tenés impuestos nacionales. ¿Cuáles son las tasas provinciales? El impuesto a los ingresos brutos y la tasa de fiscalización SUSEPU. Más las tasas municipales, tasa de uso espacio aéreo, 6%, más que esto yo lo considero un servicio, más que una tasa, el alumbrado público, donde tanto la tasa de uso de espacio aéreo como la tasa de alumbrado público la determina cada consejo deliberante en función de la atribución de autonomía que tienen los municipios. Y luego está el IVA, que el IVA, como todos saben, es un impuesto nacional. Entonces, cuando uno mira la composición de la factura, uno puede dividir 30% de responsabilidad de la provincia, 30% de responsabilidad de la nación y 40% de carga impositiva. Entonces, acá tenemos que tener en claro que particularmente en el mes de febrero, la incidencia que ha tenido el cambio en el valor del megavatio más los índices inflacionarios que hemos tenido en los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2023 son los determinantes de los índices con los que se ha tenido que ajustar la tarifa eléctrica. Entonces, lo que es importante que la gente entienda es que acá no hay discrecionalidad, no hay decisiones autónomas. Hay normas que se deben cumplir porque si no se cumplen, se habilita un derecho por parte de la distribuidora de iniciar acciones por las pérdidas que se produce por el incumplimiento del contrato de concesión al Estado provincial. Y yo voy a poner un ejemplo. de lo que puede llegar a significar la irresponsabilidad de un funcionario no cumpliendo con los contratos. El gobernador Kicillof, en su época de ministro de Economía, y lo dijo públicamente,
sí,
dijo, a nosotros qué nos importan cumplir con las normas que nosotros mismos hemos dictado. Y se burló de los empresarios que pusieron plata para comprar YPF en su momento y la reestatizó. ¿Saben cuánto nos cuesta esa bravuconada del gobernador Kicillof hoy? 16.000 millones de dólares. $16.000 millones de dólares. Los subsidios eléctricos durante el año 2023 fueron $9.600 millones de dólares. Entonces, quiero que entienda la sociedad que hay un límite a partir del cual la voluntad de un funcionario puede torcer un contrato de concesión, porque cuando se pasa de vuelta ese funcionario le genera un perjuicio a la institución pública, sea provincial o sea nacional, que después todos los ciudadanos. Porque eso nos va a costar, esa bravuconada del gobernador Kicillof nos va a costar en promedio a los 48 millones de argentinos $330 durante 10 meses. Entonces, esto es importante que lo entienda la sociedad. Cuando hay contratos, se deben cumplir las reglas que están establecidas en ese contrato. Entonces, esto es lo que nos está pasando hoy en la Argentina. Por eso el impacto. Y yo no dejo de reconocer que realmente la situación es angustiante, porque no es solamente el problema del gas, el problema del agua, es problema de la carne, es problema del pan, es problema de la verdura. Es decir, venimos de una situación tan gravosa para la economía familiar que encima le sumamos todo el tema del retiro del Estado en los servicios públicos y se arma un cóctel que realmente le pone una carga en la espalda de la gente que es demasiado pesada.
Claro. Ingeniero,
sí,
no, le quería decir que a ver si logré entender bien, digamos, la quita de subsidios a nivel nacional ya se realizó y forma parte también de esta
se realizó en todas las categorías de usuarios,
sí,
menos en la categoría N2 y N3.
¿Cuál es?
Es decir, a la categoría de usuario residencial N2 y N3 todavía se le mantiene el valor, el subsidio que se le paga a los generadores, y para que tengan una referencia numérica, el megavatio que paga el usuario N2, o sea, el sector categorizado en el famoso RACE, que es N2, el sector de bajos ingresos,
sí,
le cuesta $2.987. ¿Sí?
Uh-huh.
Al N3 le cuesta $3.780 contra los $44.000 que paga el resto de los usuarios. Quiero que tengan una dimensión de la diferencia que hay entre el usuario residencial categorizado N1,
sí,
y el N2 y el N3. Hay una diferencia de más de 10 veces en el valor del megavatio que se paga en el rubro de energía. Entonces, por ahí anda un contador,
sí,
haciendo declaraciones diciendo que todavía no se aplicó. No. A mí me molesta cuando se le miente a la gente. Y si no, vayan a preguntarle a las pymes cuánto ha significado el incremento en las facturas que están pagando en este momento. Sí hay una franja N2 y N3 base que no exceden el consumo de los 450 kilovatios hora mes, que tienen congelado todavía el valor del megavatio, el costo de la energía, tienen congelado el costo de la energía. Pero al N2 y al N3 no está exceptuado del ajuste por inflación que hay que hacer en el VAT ni en la parte impositiva. Entonces, por más que tiene congelada una parte de la factura, hay una actualización tarifaria sobre otra parte de la factura, por esto que yo les digo de los cumplimientos de las normas.
Claro.
¿Quedó claro?
Queda claro lo que manifiesta. Ahora pregunto, si este incremento, ¿no?, que se ha dado es producto de la quita de subsidios, de los nuevos valores, ¿va a haber más aumento de aquí en adelante o por lo menos a lo que es el primer semestre, que es una de las grandes preocupaciones más allá de digamos, pagar o afrontar este?
Tengo que serle franco, no hay todavía documentación oficial Es decir, no hay una resolución todavía de la Secretaría de Energía fijando un nuevo valor, lo que se llama valor monómico de energía, en ninguna resolución. Sí tenemos información extraoficial que el nuevo valor que se determinaría para el periodo mayo-octubre estaría en 77 mil pesos, lo cual significa que va a haber un incremento por lo menos de un 30 o un 40% más sobre el valor de la energía.
Ahí sí que es imposible, ¿eh?
Más la actualización que se tiene que proceder por contrato en los ajustes por inflación.
Claro.
Es decir, hay un cóctel que es particularmente tremendo que se vendría a partir de mayo. Pero se están tomando algunas medidas para tratar de amortiguar todo esto. ¿Cuáles son esas medidas? No las medidas a nivel nacional. Si el nivel nacional dispone el ajuste, nosotros no tenemos ninguna posibilidad de intervenir. Pero sí podemos tener alguna intervención en el BAD. Entonces, estamos esperando la sanción de la ley de emergencia que está en tratamiento en la legislatura de Jujuy, que tiene un capítulo específico de la emergencia eléctrica, que habilita al gobierno de la provincia a la rediscusión de los contratos de concesión. Allí nos daría una herramienta para poder sentarnos con la distribuidora sin incumplir ningún contrato, porque se buscaría un acuerdo de parte a partir de esta autorización que le daría la legislatura al Ejecutivo para evitar de trasladar índices inflacionarios al VAR, o sea, ese 30% que tiene jurisdicción provincial. Intentaríamos incorporar, como lo hemos hecho en su momento, durante la época del COVID, que el ajuste del VAT se haga con los porcentuales del ajuste salarial del empleado público de la provincia de Jujuy, acompañando ese ajuste, y saldríamos de los índices inflacionarios que todavía siguen siendo, más allá de lo que se viene logrando en el control de la inflación, siguen siendo índices demasiado altos y que impactan fuertemente en la tarifa. Pero bueno,
sí,
estamos condicionados por la sanción de la ley de emergencia, el proceso de conversación. Pero, insisto, donde podemos intervenir es sobre ese 30% del VAT. Si Nación decide ajustar, ahí lamentablemente marche preso y lo tenemos que trasladar a tarifa.
Ingeniero, digo, obviamente son, como usted decía, contratos que se deben cumplir, pero digo, tratando de humanizar un poco, hay consultas que nos llegan justamente acá a nuestra mesa de trabajo. Digo, ¿qué va a pasar con la gente que no puede pagar? Digo, ¿se le va a cortar el suministro eléctrico?
Bueno, en este momento hay una resolución de un contencioso administrativo que ya fue notificada a EGESA, que se suspenden los cortes de servicio por incumplimiento de pago de los meses que están cuestionados: febrero, marzo y abril. Este es otro tema que tiene que quedar claro. El recurso ese que se presentó y que fue concedido por el contencioso administrativo alcanza exclusivamente el no cumplimiento del pago de las facturas que corresponden a los meses de febrero, marzo y abril. Si el usuario tiene facturas pendientes de pago de otros periodos, la tiene que pagar, porque allí la distribuidor está habilitada a proceder al corte. Y estos cortes de los que estamos hablando, los que corresponden a las boletas de febrero, marzo y abril, se estarían recién habilitando en el mes de julio. Entonces, por favor, que la gente tenga en claro que si debe boletas de energía hoy, vaya y las pague, porque la distribuidora está habilitada para cortarle la energía, porque no corresponde al periodo que está bajo la resolución del juzgado.
Otras consultas que nos llegan. Si el cargo fijo lo maneja la provincia, ¿por qué se incrementó?
Porque tiene que ser ajustado por inflación. Porque en el contrato de concesión, que viene del año 1997, quiero que le quede claro la fecha, porque parece que la responsabilidad de las cosas son nuestras y en realidad son normas que vienen heredadas de los gobiernos anteriores en la provincia, establece que se le debe garantizar un ajuste en el caso de que haya inflación a la empresa distribuidora. Entonces, el cargo fijo y el cargo por uso de red se actualizan por esa ecuación polinomial que tiene incorporado los índices inflacionarios.
Claro.
Entonces, yo le pregunto, si vos si vos comparás el kilo de papa, ¿cuánto costaba en enero? ¿Cuánto cuesta hoy? El kilo de pan, ¿cuánto costaba en enero? ¿Cuánto cuesta hoy? Estamos viviendo en una Argentina inflacionaria. La unidad de medida de la energía es el kilovatio hora. Y así como se aumenta el precio de la papa y el precio del pan, también se aumenta el precio del kilovatio hora. Lo que pasa que, claro, antes teníamos la sensación y nos vendieron durante muchos años la ficción de que la energía es barata. Y la energía no es barata en ninguna parte del mundo. Solo en la Argentina, fruto de estas medidas populistas que pagaban ese costo de energía diferencial con emisión monetaria y que generaba inflación y que nos llevó a la puerta de una hiperinflación. Entonces, esto lo tenemos que entender los ciudadanos, porque si no, parecería que la energía es una cuestión traída de la estratosfera. No, la energía tiene un proceso. Se genera en un generador, se transporta por un transportador y se distribuye por un distribuidor. Hay una cadena de producción para que la gente, cuando levanta la llave de luz en su casa, la luz se prenda. Ese proceso productivo de energía tiene costos y alguien lo tiene que pagar, y lo tiene que pagar el usuario. Así como usted paga el kilo de pan que consume en su casa,
sí,
hay que pagar el kilovatio hora de energía que consumimos en la casa.
Ingeniero, no sé si lo ha escuchado al diputado Juan Genefe, que dijo que la SUSEPU no representa a los usuarios, que más tiene...
Bueno, es que esa es otra confusión. Yo le diría, por favor, al diputado Genefe que lea la ley que aprobó su padre siendo diputado en la legislatura de la provincia. Porque la ley 4937 se sanciona en el año 1997, cuando el doctor Genefe padre era diputado en la legislatura. Y allí se define claramente que la función de la SUSEPU es la de un ente regulador. No somos una agencia de defensa de consumidores. Y así como la ley 4888 se define cómo se conforma el sistema eléctrico, que tiene tres patas: la empresa prestataria, el usuario y el poder concedente, que es el Estado provincial. Cada uno de ellos tiene obligaciones y tiene derechos. La misión de la superintendencia, el ente regulador, es de alguna manera regular las relaciones y los conflictos que se producen entre esas partes del sistema eléctrico. Porque cuando alguien incumple una obligación o pretende afectar un derecho, es donde la SUSEPU aparece tratando de evitar que se desequilibre ese equilibrio necesario en la coexistencia de esos tres elementos del sistema. Entonces, nuestra función va mucho más allá y nosotros tenemos la obligación de atender los reclamos, y atendemos reclamos de los usuarios. Y para que tenga una idea, del año 2023, que es la cifra que tengo cerca, sobre el 100% de los reclamos presentados, 75% fueron fallados a favor del usuario, 25% a favor de la empresa, porque también tenemos que aprender a respetar los derechos de la empresa. Es decir, es un problema de derechos y obligaciones de tres partes que todos tienen que tener la atención necesaria para el respeto de cada uno de ellos.
Ingeniero,
esto que dice el doctor Genefe es porque desconoce, lamentablemente, estoy hablando de un diputado provincial, pero desconoce los alcances de la responsabilidad que tiene la superintendencia en la regulación de los servicios públicos, particularmente agua, saneamiento y energía eléctrica.
Bien. Por ahí, la última de mi parte, digo, ¿cómo continúa todo esto? ¿Cuáles van a ser los pasos a seguir por parte de la superintendencia? Digo, en este contexto que, por supuesto, hemos compartido con la audiencia.
Y tenemos que esperar para poder avanzar un poquito, para tratar de amortiguar los efectos de esto que se viene. Tenemos que esperar la sanción de la ley de emergencia, ver cómo evolucionan los recursos que están presentados en la justicia, y luego ver, a partir de que se transparente todo eso y queden ya decisiones medianamente firmes, ver cómo seguimos para adelante.
Ingeniero, hay muchas consultas que nos llegan, obviamente, acá al mensajero de Nacional Jujuy. Y nos preguntan, digo, que si esto es real, que se dijo como una posibilidad de poder pagar en cuotas.
No, estamos gestionando con la empresa la posibilidad de que repongan el sistema de pago en cuotas con la tarjeta del Banco Oficial de la provincia, digamos. Pero bueno, estamos ahí en el proceso de negociación porque nos parece importante tener la posibilidad de ofrecerle a los usuarios el pago en cuotas. Pero todavía no está concretado eso. Yo ahora a las 10:30 de la mañana tengo una reunión con la gente de GESA. Ellos estaban avanzando una conversación con el Banco Oficial para ver si se podía lograr reponer esa facilidad de pago.
Sabe que justamente en esta discusión, y recién lo mencionábamos al diputado, para algunos que desconocían, para algunos que no lo tenían en cuenta, también se puso dentro de la discusión ese 1.5% que va hacia la SUSEPU para pago de salario. Digo, ¿cómo le cayó?
No, es que no es solo pago de salarios. Es decir, esa es una minimización despectiva. Bien. Que hace el diputado Genefe. Yo lo voy a invitar que venga acá si le explicamos qué hace la SUSEPU, porque parece que no conoce la ley.
Claro. Digo, le molestó, digamos, que se refiera de esa manera.
Pero por supuesto, porque habla despectivamente de una institución que cumple un rol importantísimo para tratar de mantener el equilibrio en esos derechos y obligaciones que tienen esos tres integrantes del sistema. No es solamente no somos para nada una agencia de defensa del consumidor. Para eso existen otras organizaciones de la sociedad civil y oficinas en el Ministerio de la Producción. Nosotros no somos defensores de usuarios. Nosotros debemos velar por los intereses de esas tres patas, intereses, bien, derechos, obligaciones de esas tres patas que tiene el sistema. Son tres patas, no es solo una.
Una consulta, no sé si lo dijo en medio de la explicación, dice, ¿cuál es el costo de generación de kilowatt en la provincia?
Depende de qué fuente se trate. Si usted me está hablando de energía hidráulica, tiene un valor. Si habla de la energía solar, tiene otro. Es decir, acá lo que hay que entender es que el costo de generación, el reconocimiento del costo de generación, lo determina CAMMESA, que es la administradora, la única administradora y la única compradora de energía que se genera en todo el país. No hay compradores individuales.
Claro.
Y depende el tipo de energía de que se trate. La energía eólica tiene un precio, la energía solar tiene otro precio, la energía hidráulica tiene otro precio y la energía térmica tiene otro precio.
Sí.
También tiene mucho que ver el momento en el que entra a funcionar ese sistema de generación. Porque la energía no cuesta lo mismo a las 24 horas del día. Tiene un precio a la mañana, un precio a la tarde, un precio a la noche. Ese valor, ese precio lo determina CAMMESA en función de cómo va ordenando el ingreso de los generadores en función de la demanda. Entonces no hay un precio único.
Ajá, bien. Tenemos más consultas, ingeniero, y agradecerle el tiempo, obviamente, que dispone para Radio Nacional. Sabemos que tiene una agenda apretada. Acá nos consultan, dice, si esto es cierto, el contencioso había resuelto que la SUSEPU arbitre medidas para que no se corte el servicio, y que había una cita para la empresa GESA el 7 de mayo. ¿Puede ser que quedó pendiente o eso está accesible?
No, eso ya está notificado a la empresa. Nosotros, el lunes de esta semana, si mal no recuerdo, ya notificamos la resolución del contencioso de GESA, obviamente diciéndoles que en función de lo resuelto por el contencioso no pueden cortar la energía a la gente por, insisto, incumplimiento de pago de las facturas que corresponden a los meses de febrero, marzo y abril. Por eso quiero insistir con este tema. Si la gente tiene deudas de facturas anteriores, vaya y páguelas, porque la distribuidora está habilitada para el corte. El corte de las facturas de febrero, marzo y abril recién va a poder operar en el mes de julio.
Claro.
Entonces, que la gente no se confunda. No es que no le van a cortar hoy. Si debe facturas de enero, si debe facturas de diciembre, la empresa le puede cortar la energía hoy, en el mes de abril. porque estamos hablando de incumplimiento de pago de las facturas que corresponden a los periodos febrero, marzo y abril del 2024. Esas no las puede cortar.
Claro. Bueno, acá una consulta que también surgió y que por ahí en algún momento también lo explicó el ingeniero Pizarro, pero bueno, quizás no quedó claro para los jujeños. ¿Cómo ayuda Cauchari a los jujeños en cuanto a la energía eléctrica?
A ver, otra confusión. Uh-huh. Acabo de explicarles yo que el único que compra energía a los generadores es Camesa. Entonces, Cauchari, que es un generador de energía solar, al único que le puede vender energía es a Camesa, como está hoy el sistema eléctrico nacional. Si se avanza con la desregulación del sistema eléctrico, que es lo que se propone, existe la posibilidad de que Cauchari como generador le pueda vender directamente a EGESA. Pero hay que hacer una evaluación en el momento. Si a EGESA le conviene comprarle a Cauchari o le conviene comprar a otro generador que le venda más barato y que Cauchari le venda a otro donde pueda. Entonces, a ver, el sistema eléctrico argentino es de un nivel de complejidad que se comprende que la gente no lo entienda.
Claro.
Pero la realidad es que Cauchari, lo que sí representa para la provincia de Jujuy, es una fuente de ingresos por la venta de energía generada. Genera energía, la vende y la provincia cobra. Porque Cauchari, y este es un logro del gobernador Morales, tiene dos condiciones que no todos la tienen. Una se llama prioridad de despacho. Significa que en cuanto Cauchari empieza a generar, Camesa habilita la inyección de esa energía en el sistema eléctrico. Y tiene prioridad de pago. Eso significa que es de las primeras generadoras que cobra. Con lo cual, la provincia tiene asegurado un flujo de dinero que le permite pagar los créditos, que le permite enfrentar el costo que tiene las 300 escuelas que se están haciendo, porque hay un flujo de dinero que realmente permite a la provincia tener una descompresión. Ha mejorado también el flujo de ingreso de tal manera que le permite tener una ecuación equilibrada. Y fíjense ustedes hasta dónde el gobernador Sarín marca una diferencia con el criterio del gobierno nacional, que nosotros acá en la provincia de Jujuy tenemos todavía vigente el sistema de subsidios provinciales para la energía que se llama tarifa social, que no todas las provincias lo tienen. Acá tenemos 59.000 usuarios que con un esfuerzo del Tesoro Provincial se les ayuda a pagar el cargo fijo y el cargo por uso de red. Es decir, es un subsidio provincial que va al VAD. Entonces, 59.000 usuarios hoy están recibiendo esa asistencia. Esto ha representado durante el año 2023 900 millones de pesos para el Tesoro Provincial. Y para el mes de enero, solo para el mes de enero, llevaba la provincia aportando 127 millones de pesos. Claro. Que si proyectamos ese costo a lo largo del año, y estamos hablando de unos 1.500 millones de pesos para el 2024, que la provincia, por decisión del gobernador Sadir, con sus propios recursos, está poniendo para ayudar a los más vulnerables de la provincia de Jujuy. Uh-huh. Entonces, marca una diferencia clara en la concepción que tiene el gobierno provincial con relación al gobierno nacional. El gobierno nacional tiene la concepción de que el Estado se tiene que retirar de todo, no tiene que aportar un peso ni para educación, ni para salud, ni para energía, ni para transporte. Bueno, el gobierno provincial tiene una concepción diferente dentro de las posibilidades que tiene, y esta es una instrucción que tenemos del gobernador Sadir. Se mantiene abierta la inscripción en la tarifa social, la gente puede seguir inscribiéndose a través ya sea de la página de la distribuidora o de la SUSEPU, lo mismo que los clubes de barrio o clubes de pueblo. También pueden acceder a un subsidio parcial sobre su boleta de energía. Y los electrodependientes son los tres subsidios que todavía subsisten y van a seguir existiendo en la provincia de Jujuy.
Ingeniero, la última, y entendiendo, digamos, la consulta que nos llega de diferentes lugares y tiene que ver cómo se... el otro día también nos preguntábamos aquí en la mesa cómo se fija justamente el precio de o esas audiencias que se han llevado adelante. Nos preguntan, digamos, si hay posibilidad de una audiencia pública, entendiendo justamente los incrementos, o en este caso no correspondería.
No, me parece que es una interpretación equivocada de lo que es el proceso de audiencia pública y cuándo se debe llamar audiencia pública. Se debe llamar audiencia pública en función tanto de la ley de audiencia pública como de la ley 4888 cuando hay una modificación de la estructura tarifaria. Uh-huh. Eso lo hicimos en el año 2022.
Sí.
Cuando modificamos la estructura tarifaria en el 2022 se hizo la audiencia pública que se realizó en Palpalá. A partir de allí surge la resolución 182 y a partir de ahí lo que se hacen son los ajustes por inflación trimestrales en concordancia con la sanción de los precios estacionales que hace la Secretaría de Energía de la Nación. Ese ajuste por inflación no requiere audiencia pública. ¿Por qué? Porque es simplemente la aplicación de una ecuación polinomial que fue aprobada en el año 2022 y que mantiene su estructura, no se modifica. Si hubiera una modificación en esa estructura, probablemente sí tengamos la obligación de llamar a audiencia pública. Pero mientras no se modifique, lo resuelto en la resolución 182, no hay que hacer audiencia pública, porque es simplemente un ajuste por inflación con una ecuación que está definida, con parámetros que los define el INDEC y que se aplican de manera matemática. Acá esto es matemática. Acá no hay discreción, acá no hay voluntad, nada. Es matemática.
Ingeniero, agradecido obviamente con el tiempo, no hemos excedido, pero bueno, siempre viene bien escuchar todas las patas, como se dice, de esta situación y bueno, queríamos...
Por eso les decía al inicio de la nota que no iban a ser 5 minutos, porque la verdad el tema es muy complejo.
Sí,
a
sí.
mí me parece muy útil que la gente vaya conociendo, porque la significancia que van a tener en el bolsillo y en la economía de cada persona, los costos de la energía, los costos del gas, los costos del agua van a ser crecientes. Y aprovecho para recomendarle a todos que empecemos a instruirnos sobre formas de usar racionalmente la energía en nuestra casa. Porque no se trata de no usar la energía, se trata de usarla racionalmente, de cuidar el agua, de cuidar la energía, de ser cuidadosos con estos gastos que hacen que nuestra vida sea digna. Uh-huh. Pero lo tenemos que hacer porque, bueno, el impacto económico que tiene todo esto que está pasando en la Argentina va a ser creciente.
Ingeniero, muchísimas gracias. Le mando un fuerte abrazo.
A ustedes y un saludo para todos.
Gracias, hasta luego.
Amable.
Ahí estaba el ingeniero Carlos Oehler, quien es el titular de